Estás escuchando SBS en español.
El saliente gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien abandonará el cargo hoy viernes luego de multitudinarias protestas contra su gestión, nombró al secretario de Estado que lo sucederá hasta que se celebren elecciones en noviembre de 2020.
Así se dio a las fuertes presiones de su partido y las dos semanas de protestas organizadas por artistas puertorriqueños, sindicatos y la sociedad civil que exigían su renuncia tras la divulgación del comprometedor chat de Telegram que sus críticos consideraron ofensivos hacia las mujeres, los homosexuales y las víctimas de los huracanes que destrozaron la isla en 2017.
El anterior secretario de Estado, Luis Rivera, y otros 11 hombres de su círculo íntimo también renunciaron cuando se filtró el 13 de julio pasado el chat de Telegram con mensajes ofensivos en el que ellos participaban.
Rosselló nombró a Pedro Pierluisi, un correligionario del Partido Nuevo Progresista que fue su contrincante en las primarias de 2016 y que fungirá como gobernador interino si la Asamblea Legislativa lo confirma. Previamente había sido secretario de Justicia del padre del actual gobernador, Pedro Rosselló.
Sobre el escándalo y la compleja situación política que vive la isla, conversamos con la catedrática del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Macquarie en Nueva Gales del Sur, la doctora Consuelo Martínez Reyes, que también es de Puerto Rico.
Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar hay que mencionar que el chat o lo que se llamó el WikiLeaks fue la última gota que colmó la copa. Puerto Rico ya llevaba casi una década, ¿no?, de crisis fiscal, de problemas económicos, de mucha corrupción. Y bueno, en este término de gubernamental se sospechaba de más corrupción, pero no había prueba. Lo que hace el chat es un poco confirmar lo que todos sospechábamos. Así que en ese sentido, el pueblo se despertó. Las protestas fueron una manifestación bastante unida. Y Puerto Rico tradicionalmente ha tenido una política muy bipartisana, ¿no? Hay dos partidos que dominan la competencia. Y bueno, esto ha sido a tal nivel que todo el mundo estaba protestando, reclamando que el gobernador renunciara, sin importar los colores del partido por el que uno vote, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido un momento muy histórico para la isla, en el que la gente ha podido olvidarse de su propaganda política o sus ideales y decir, bueno, basta con la corrupción y basta con este maltrato a la gente, ¿no?, que es una continuación en parte del maltrato que se vio durante el huracán María, ¿no?, que, bueno, en la prensa escuchamos de Trump tirando servilletas al pueblo puertorriqueño, diciendo que no iba a dar más dinero o dilatando los fondos que eran necesarios. Entonces, se vio un poco cómo el gobierno de turno era una continuación de ese maltrato a través del chat.
Bueno, me gustaría antes de hablar de esas implicaciones que tiene este cambio de gobernación, me gustaría también hablar desde la base, desde por qué Puerto Rico se encuentra en esta situación, en este momento. Recordemos que declaró bancarrota en 2015 después de que se adeudaban más de 73 mil millones de dólares. Luego vino lo del huracán María. Recordemos que también Puerto Rico es un estado libre adjunto, lo que quiere decir que participa vocalmente, pero no tiene votación como tal en el Parlamento de Estados Unidos. Y en el año 2005 se retiraron varias de las ventajas económicas que tenían las grandes empresas también en la isla, lo que provocó también una fuerte ruptura a nivel económico dentro de la isla. ¿Por qué se llega a este punto y por qué no hay una solución a priori que resuelva los problemas económicos que vive la isla?
Bueno, hay varios puntos. Como mencionas, lo que se llamó la Ley 936 retiró los bastantes incentivos que tenían las compañías extranjeras para quedarse en Puerto Rico, obviamente desarrollando industria, trabajos, y muchas de ellas se fueron. Esto causa parte de la crisis económica. Puerto Rico sigue tomando préstamos sin importar que no hay entonces la infraestructura o el backup, ¿no?, para poder cubrir estos nuevos préstamos. Luego tenemos las leyes de cabotaje, que todo lo que llega a Puerto Rico tiene que pasar por un puerto estadounidense y eso hace que los productos se hagan más caros. Así que el costo de vida es bastante alto en Puerto Rico, a pesar de que los salarios son usualmente de los más bajos en todos los Estados Unidos. Así que hay una combinación de problemas que agravan, ¿no?, la situación económica en Puerto Rico. No hay un modo de salir del problema porque, como somos Estado Libre Asociado, no tenemos el poder político para declararnos en bancarrota, por ejemplo. Hay que pagar la deuda. No hay un modo de, digamos, de dominar la inflación o de manipularla, en cierto sentido, que serían otras alternativas que otros países tendrían. En ese sentido, por esto, Estados Unidos estableció la Junta de Control Fiscal y ahora está en la isla supervisando, digamos, no necesariamente la política, pero sí el manejo del dinero, el manejo de ciertas organizaciones gubernamentales. Y bueno, y eso ha ofendido a la gente también, ¿no? Quita un poco de autonomía pensar que el pueblo no se puede dirigir. En otro sentido, tenemos que entender que Estados Unidos ve esta deuda exorbitante y esta es la excusa, ¿no? Wall Street estaba muy envuelto también. Wall Street compró estas, ¿cómo se llama? Deudas buitres, ¿no? Está comprando una deuda simplemente para hacer dinero. Así que Wall Street se beneficia de la deuda puertorriqueña.
Bueno, también aparte de esto, como bien indicamos, vino lo del huracán María que destrozó casi toda la isla. Queda un panorama todavía desolador después de casi 2 años de los huracanes. Y sigue, sin embargo, persistiendo la crisis económica, sigue esa ausencia, digamos, de alguna manera del gobierno estadounidense dentro de la isla. Y ahora se da este escándalo con el gobernador. ¿Cómo se vislumbra ahora un futuro a corto plazo para Puerto Rico?
Bueno, ahora la gente está esperando que número uno, que el gobernador oficialmente se vaya. Literalmente están esperando que den las 5 de la tarde del 2 de agosto para asegurarse de que ya el gobernador esté oficialmente fuera, que no se vaya a retractar en su decisión. Y están esperando que se haga oficial el nuevo candidato, ¿no?, que sería el nuevo presidente del Partido Nuevo Progresista, que se pretende que sea Pierluisi, uh-huh, que también es una figura, digamos, hay que mencionar que Pedro Pierluisi estaba funcionando como consejero legal de la Junta de Control Fiscal. Entonces, ahí hay como unos intereses conflictivos y tuvo que renunciar a ese puesto como consejero para poder postularse, digamos, o aceptar esta propuesta de que sea ahora el gobernador interino hasta las próximas elecciones. La segunda opción hubiera sido Tomás Rivera Schatz, que también tiene un historial de corrupción, de empleados fantasmas en el gobierno, y bueno, creo que el pueblo se opondría masivamente si fuera Tomás Rivera Schatz quien tome la gobernación ahora. Así que en ese sentido el pueblo está esperando a ver quién va a tomar las riendas del país. Y bueno, y esperando también a las próximas elecciones, que serán un momento muy interesante, porque como dije, esta tradición bipartisana en Puerto Rico, pues creo que hemos roto un poco esa fantasía de que solo vamos a votar por el partido que quiere ser Estado o el partido que quiere permanecer como estamos. Creo que la gente está mirando hacia nuevas alternativas, un poco cansados por la corrupción.
Finalmente, ¿cómo ve usted o qué cree usted, o en su opinión, cuál sería la salida adecuada para Puerto Rico y para que pueda salir de esta crisis?
Bueno, eso depende a quién le pregunte, ¿no? Es una opinión bastante, va a fluir, ¿no? Pero a mí me gustaría que la corrupción se mantenga en jaque, sabes, que haya un control o un manejo, una supervisión, digamos, no necesariamente a nivel federal, sino incluso a nivel local, que las personas envueltas en la gobernación pues tengan que dejar todos los procesos de una manera clara, ¿no? Así que si acabamos un poco con la corrupción o se maneja, luego ya podemos hablar de partidos. Creo que ese es el espíritu de Puerto Rico en este momento, que el partido político no importa tanto como el problema de la corrupción.
Doctora Consuelo Martín Reyes, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Gracias a ti.
¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.